Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Hola amigos, soy Santiago Segura y estáis escuchando al Grupo Risa. Como si no lo supierais, vamos. Que sí, que es el Grupo Risa lo que estáis escuchando, no es la misa del gallo ni. Pues eso.
Estamos en la COPE.
Empezamos bien. Ahora, dale a la sintonía. Ahí estamos, ahí. Venga, dale a la chuflaina.
Ay,
adiós, señores. Carlos Herrera, Rayo Carlitos.
Adiós, señores, 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 adiós.
No me dejes la mesa por medio, macho.
No, 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 no,
no, venga, vamos para allá.
Vamos a empezar.
Vaya, hombre.
Tus problemas, déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
¡Ay, queridos niños! ¿Qué tal? ¡Qué momento tan maravilloso! Ya estamos a 22 de septiembre. Esto es extraordinario.
¡Ay, Dios mío!
¿Algo hemos debido hacer mal?
¿Por qué?
Porque ha venido aquí un jefe.
Es verdad.
El jefe de deportes. Habla, jefe de deportes.
Muy buenas.
¡Cáscate la Yul! ¡Vaya Yul!
Empezamos bien.
Ay, 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 ay. Ahí estamos. Este es el jefe de deportes, que ha venido acompañado por otro sujeto, cuya voz vais a reconocer inmediatamente. Habla, sujeto.
Muy buenas.
Perfecto, qué alegría, con qué emoción. Ladies and gentlemen, hoy nos van a ayudar a empezar este programa de radio los chinos, la pareja de moda, los que nos han traído a través de la radio un campeonato del mundo, Ciro López y el gran Swankar.
Ni hao, ni hao.
Polska, Polska,
Polska.
Bueno, Ciro López, por ¿qué tal?
Bien,
¿habías venido
bien,
alguna
bien.
Vez a un estudio tan pintoresco como este, a una compañía?
Es un becario, es un becario.
Yo soy como un becario.
¿Sí?
Igual, estoy empezando en esto, si soy un pipiolín.
Igual
ya
que
lo
tú,
sabes.
¿No? Igual que tú, ¿no, Franca?
Sí, estamos empezando.
La flor.
Como aquel 83 en el que coincidimos.
Joder, ahora, ahora vamos a hablar de eso. Pero antes, Pepe Domingo siempre tiene que poner aquí.
Pasa, Pepe.
Vamos, vamos, vamos.
Aquí, Pepe.
¡Vamos, vamos!
Comienza la noche del Grupo Risa.
Ay, qué dolor.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido
hipersensible,
la de la cadena Tope. Hoy hasta las 6 de la mañana,
las horas más paranoicas de la radio española.
¡Dominó!
¡Ay, mi madre! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú. En la central de los anuncios, ni el TAT. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco.
Vamos.
En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Ahí va más, va Marque chocándose con Rossi.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
¡sinvergüenza!
Minero, el del sabor de los tierras,
¡Golfo!
Noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos
los
uno.
Perseguidos por la justicia. Los que merecerían
estar en preventiva.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Mira, ahora sí, señoras y señores. Después de la salida neutralizada, ahora sí, damos la salida oficial a la madrugada del sábado. Además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, simplemente de consignar un par de cosillas. Por ejemplo, que en la sala de máquinas ahí está nuestro trompetista, Luis Pinar.
Conquista mundial de los 3.500 obstáculos, ahí con una botella Coca-Cola en el brazo derecho.
En la sala de máquinas grande llamada Control Central, rodeado de cachivaches por todas partes, nuestro atleta favorito, José Luis González.
Este sigue ahora en Barcelona, 92.500 metros sobre el tartán del Estadio Olímpico.
Y naturalmente ya están absolutamente abridas de par en par.
Sí.
Nuestras vías de interacción habituales, que fundamentalmente son tres. Nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Guapatillo ordenado.
Gracias. Tenemos un correo electrónico que se llama gruporisa@cope.es.
Pues para ti el ordenado.
Y si quieres tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas.
facebook.com/grupo.risa.
Otra vez, facebook.com/grupo.risa.
Esto es surrealista.
¡Polska! ¡Polska! ¡Polska!
Vamos a escuchar.
¡Fuego y dentro!
Ahí están
los calzoncillos de Miguel Ángel Alfonsel.
Supongo que la
bueno,
mayor,
es que yo no sé ni por dónde empezar.
La mayor parte de la gente os habrá dado las gracias por habernos narrado un campeonato del mundo para la selección española. En nuestro caso, os damos las gracias por habernos dado material
para hacer el mix.
Sabéis que yo lo de Polska estaba debía estar tan concentrado en lo que estábamos haciendo que ni me enteré cuando lo dijo. O sea, no me enteré. Lo de Polska lo escuché en la canción ya cuando ¿sí? en el material.
Número uno la del pito de L de la discoteca de España. Y las de China, China también, sí.
Bueno, y después de una semana, ahora que ya se ha posado así un poco la cosa, ay. Joder, la que habéis liado,
Buah. La que ha liado la selección.
La que ha liado.
Sí. Y la que nos ha permitido pues claro. liarla un poquito también en la radio.
Yo siempre digo lo mismo que cuando. Me acuerdo cuando hicimos. Yo hice para Telecinco el europeo del 2015, que se batió el récord de audiencia, que ahora lo han batido los compañeros otra vez. Y decía: el mérito no es el del tío que narra, joder. El mérito es de los jugadores que son capaces de ganarle a Francia como le ganaron y después meterse en la final y ganarle también a Lituania. Pero es el gran mérito, siempre es ese. Pero sí es verdad que luce. O sea, hay que agradecerles a estos tíos que nos hagan lucir.
Es una pasada.
Oye, Siro, Suancar, profesionalmente, con todo lo que lleváis,
que no es poco,
¿qué ha supuesto para vosotros este campeonato a nivel profesional, personalmente?
Pues para mí, y yo creo que para Suancar igual, o sea, Suancar y yo hemos narrado finales olímpicas, hemos narrado y finales europeas con medallas de oro. Para mí era ponerle un poco la rúbrica. Yo le decía a Suancar, digo, joder, ya nos podemos morir, tío. O sea, ya está.
No, hombre,
ya hemos
¿por qué?
Narrado. No,
¿por
me
qué?
Lo digo. O ya nos podemos jubilar, porque dices, ya, ¿por ya está. O sea, nos faltaba esa guinda. O sea, para mí, yo creo que para Suancar era la guinda del pastel. O sea, lo hemos hecho, creo que todo en el mundo del baloncesto y nos faltaba esa guindita.
A mí lo que me ha servido sobre todo para demostrarnos que este deporte, yo sé que a ti te gusta mucho, David, es un deporte especial y es tan potente como el fútbol con equipos ganadores y con selecciones ganadoras. Está claro que además radiofónicamente es muy agradecido.
Joder, sí, agradecido.
Y desde luego, como a mí me gusta divertirme, pues me divierto.
Claro.
Y me divierto pues haciendo lo que uno cree que tiene que hacer, mantener la atención de la gente pues con muchos gags. Y con Ciro López me resulta mucho más fácil. Tenemos a una
grandísima desarrollada
profesional que se llama Pilar Casado.
Pilar, que la ha borrado.
Que otro día vendrá, ¿eh?
Que es la información pura y dura en la que va siempre por un carril. Y a mí me gusta salirme del carril. Y Ciro López te permite ir a una velocidad enorme y toda esa velocidad durante tanto tiempo sin otro narrador es muy difícil.
Sí.
Éramos competencia hace muchos años.
Ahora hablaremos de eso.
Y yo vivía mucho tiempo con Manolo Lama ese tipo de narraciones, que bueno, hacen ya muchísimos años, porque la dejamos en el 92 con los Juegos Olímpicos y el Angolazo. Y ahora me encontró con estas cosas que a mí me divierten mucho y a mí me sirven para poner un punto y seguido en muy alto. Pero o sea que, desde luego yo espero que se repitan cosas
vamos,
de estas.
Os lo habéis pasado en grande.
¡Buah!
La verdad, o sea, es que
habéis
sí.
gozado como conejas.
Como conejos. No. Ahí vamos.
Claro, vamos. Otro día traeremos a Pilar. Como chinos, físicamente no cabemos en este estudio. No, además, claro, a Pilar no. Hay que echarle de comer aparte. Porque además nosotros llevamos toda la vida con Pilar Casado desde que poníamos discos en Cadena 100. Sí. Pues imagínate. Sí.
Esa es una de las imágenes del partido. La anterior, cuando Felipe Reyes se la ha machacado. Felipe Reyes se la ha machacado delante de las mismas narices de Turkoglu, como diciéndole. Chato estaba por la del año pasado.
Eso es lo daño, ¿no? Debe hacer un daño, machacado.
¿Sois conscientes de la cantidad de gente que ha seguido el sonido de la radio y la imagen de la televisión? Pero siguiéndose a vosotros, siguiendo COPE.
Nos llegaban hasta allí los, ¿cómo se dice ahora? Los inputs, ¿no?
Sí, nos llegó más esta semana que hemos de vuelta, sí, ya, ¿no? Que ya la gente pues te iba parando y te decía, no, Juan, ¿cómo nos habéis hecho vibrar? Y qué emoción, y cómo aguantáis, nos lo decía tanto a Suáncar como a mí, cómo aguantáis la voz y no se os rompa y tal. Bueno, sí. Yo creo que sí, es técnica al final.
Es técnica y sobre todo ganas de seguir. Porque a mí me gusta eso del ganas de seguir.
Es que claro, la primera fase ya con el partido de Irán nos asustamos.
Nos acojonamos.
Nos acojonamos todos un poco.
Yo me acojoné. No sé,
el momento cumbre de mi acojono fue el triple italiano, faltando dos minutos y medio, que se ponían cuatro arriba. Sí. Y entonces yo decía,
pero de todos modos,
lo tenemos crudo. ¿Eh?
Les gusta lo difícil. O sea, no, acordaros.
Es que lo de Serbia.
¿Cómo?
Lo de Serbia. Yo he escuchado a compañeros nuestros en otras emisoras antes del partido que si debíamos de jugar con la segunda unidad, que si debíamos de dejar pasar este partido. Porque no teníamos nada que hacer.
Muchos de nosotros nos mantuvimos muy firmes.
Claro.
¿Cómo van a regalar este partido? Si fue el punto de inflexión. Claro. ¿Cómo vas a jugártela? A perder contra un rival que te lo vas a poder.
Y es que además, en el mundo del deporte, Suáncar.
Pero mira, eso lo digo aquí, a estas relajas, horas lo dijo, perdona, es no tener ni puta idea.
Claro, efectivamente.
Durísimas declaraciones. Manifestaciones de todo un jefe de deportes.
Pero debe usted. Muy buenas noches. Hola, Jesús Luis. Soy Jesús Luis. Deben ustedes moderarse, por favor. Sí, es decir, apuntador, cuidado con el lenguaje. Sí. Muchísimas. Sí. No, porque luego hay oyentes que nos escriben a grupo
Risa. A que a usted le gusta el baloncesto.
A mí me encanta, yo era de los salesianos.
Sí. ¿Cuál es su equipo de la NBA? ¿Le gusta?
Me encanta la NBA.
¿Cuál es su equipo favorito?
Bueno, tengo dos.
¿Sí?
Los San Antonio
¿sí?
y Los Ángeles. Claro. ¿Cómo no puede ser de otra manera?
Exactamente. Claro. Exactamente. Aquí estamos todos.
Sigan.
No, que iba a decir, después, ya sí que después de lo de Serbia, ¿verdad? Dices, podemos hacer algo gordo.
Sí, porque además nos quedó el camino bastante limpio, ¿no? Ahí nos ayudó un poquito Argentina y ahí nos quedó ya la cosa un poquito más.
Quitó de medio Estados Unidos, pero yo creo que quitar de medio a Estados Unidos se lo quitaron ellos mismos, porque esta selección era peor que muchas selecciones.
Sí.
La NBA no quiere decir que sea imbatible. La NBA es imbatible con los 30 mejores jugadores juntos.
Pero si llevas del 30 al 40.
Pero de los 30 mejores jugadores hay muchos de otras selecciones.
Se
así que
lío en Estados
o llevas a Harden, Curry y compañía, o no ganas seguro.
Por eso digo, se ha montado lío en Estados Unidos por haber traído esta unidad COD.
Sí,
o sea, ha habido críticas, ha habido lío.
Sí, sí, además, Colangelo, que es un poco el responsable de selecciones en Estados Unidos, ha dicho que se va a tener en cuenta a la gente que no ha querido venir y ha habido mucha dureza en los medios de comunicación. Claro, es que para ellos.
Que hacía 20 años que estaban viniendo los buenos a los mundiales.
Porque ellos, es verdad
pero
que. Ellos,
dado por no venir a este.
Claro, ellos ya habían perdido mundiales, ya habían perdido en algún momento incluso en Olimpiadas y tal, con Argentina, por ejemplo, sí, en la de Atenas.
En Juegos Olímpicos, Múnich fue la única medalla de oro que no ganaron. Y luego llegó Atenas, pero eso fue un accidente, digamos.
Ya, pero que digo.
Pero no suelen perder.
Pero que ellos, y que desde que van con NBA, no habían perdido nunca. O sea, ellos
pero que digamos
mal
que
acostumbrados.
En juegos históricamente han ganado el oro siempre, menos con Rusia en Múnich
y con Argentina en Atenas.
En Atenas, punto.
En juegos de.
Pero en mundiales van 18 y han ganado 5.
Que digo que en los juegos que vienen se dejarán de gilipollas y mandarán artillería pesada, ¿no?
Sí, hombre. Lo normal es que vayan con artillería pesada y ahí vamos a tener muy, muy complicado. El único equipo que le ha plantado, fíjate, el único equipo que le ha plantado cara a equipo de NBA es España en la final olímpica
Londres,
del 2008. Del 2008, que perdimos metimos 100 puntos, acuérdate. Y en Londres también.
En Londres estuvimos ganando el partido a falta de 8 minutos. Sí. Y luego nos ganaron, que es el tercer partido más visto
de la historia del baloncesto.
Oye, eso que dijo el seleccionador norteamericano, estos chavales, cuidados, aquí hay que tratarlos bien porque ya han hecho un esfuerzo, se han sacrificado las vacaciones por venir aquí, se han sacrificado. ¿Sí?
Es que, o sea, para ellos es que, a ver, unos tíos que ganan.
Es que un mundo básquet para los que van, que es una cosa menor.
Es que unos tíos que
hablo de norteamericano.
El que menos de los que ha estado en, la, en esta selección, igual que gana 10 millones de dólares, uh-huh. El que menos, ¿eh? Que o sea, menos, lo normal, hombre. Si haces una media, igual estamos en medias de 15, 20 millones limpios. Para ellos, ir a un mundial, no a una Olimpia, a la Olimpiada quieren ir todos.
Es que para ellos, pero un mundial es la NBA. Es sí. Campeón claro, del mundo.
Sí, claro. Es que para el mejor del mundo, el que gana el anillo.
Claro. Y entonces, sí que es verdad que para ellos es un sacrificio, ir. O sea, yo creo que ahí tiene razón el seleccionador. O sea, que es un sacrificio lo que han hecho los.
Nah,
los
pero que no han tiene ido. Razón. Yo creo que Popovic, por dar un poquito de bola a los que han ido, pero.
Bueno. Total, que nos cargamos a Serbia. Esto. Viene el partido de Polonia, que se llama como en Polonia.
Polska. Me gusta de. Dachlan. Polska.
Que son las 2:00 de la mañana, Juan, que le dieron más bajito.
No, vale, no.
Polska. ¡Polska! 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 ¡Polska!
Esto es extraordinario. Y entonces llega aquel partido de Australia en el que Carlos Herrera, querido Carlos, en un gesto de responsabilidad, cedo mi programa,
señoras y señores, damas y caballeros, ante un evento que era noticia en España. Y claro, a mí me dolió muchísimo dejar 2 horas de mi programa, sí. Pero yo entendía... que, mira, y además esto me va a venir muy bien porque es un pie para una pregunta que tengo yo para Sir y para Swankar. El hecho de que una semifinal sea a las 10 de la mañana y que tuviera la audiencia que tuvo, ¿qué significa esto para el mundo del baloncesto?
Hombre, por favor, para la audiencia de Herrera, dices, ¿no?
Porque Herrera sí. Cedió parte de su audiencia y eso también ayudó. Eso está claro.
Pero que se pare un país a las 10 de la mañana, en la oficina.
Y nos ayudó mucho también en la radio. Mira, una cosa que se notó mucho, Carlos, el streaming. Mm-hmm. Se disparó.
Eso que es lo que es.
El streaming es los accesos vía internet. Sí. Ah. Claro. Se disparó.
Pero además se notó.
Por la mañana. Es que la mañana es prime time radiofónico.
No lo sabía.
Para eso. Un partido de baloncesto en prime time radiofónico, horario de Herrera.
Pero además era esencial, la radio era esencial porque a las 10 de la mañana hay mucha gente que no puede verlo.
Yo creo que para nosotros el que se juega a las 10 de la mañana es lo que dice Swankar, es prime time. O sea, claro. Para nosotros fue maravilloso.
Pero y era mejor siempre.
Que fuera el partido que fue. Es el partido de los para alguien que narra baloncesto, narra fútbol, pero para en este caso para nosotros que narramos baloncesto, un partido tal y como se desarrolló, eso es maravilloso.
En guardia a todos los cardiólogos de España.
Claro, porque la final... Es que le dimos emoción, pero la final estaba resuelta a pesar de estos que
pero
son unos...
Pero tuvo más audiencia.
Te pegaste un piscinazo, menos mal que ganamos.
No, ¿sabes? Pero sí, más audiencia
a mí me cabreó.
Escúchame.
Paco se cogió un rebote.
¡Esto ya está!
¡Claro!
¡Esto ya está!
Claro.
¡Esto ya está!
Y de repente nos meten un triple ahí cuando lo dices...
¿Y qué?
Que nos hicieron un parcial de 7-0, Siro.
No, pero ganamos.
¿Cómo quedamos?
Ganamos.
¿Por cuánto?
Escucha, el partido este de Australia, que cardiólogos de España unidos todos, claro. Ese tercer cuarto, que íbamos palmando por 12, que no entraban los tiros, que como dice Pepe, no cerrábamos el rebote. ¿Cómo? Ya
pero
está.
Para ser campeón necesitas también la suerte de los campeones. Sí, sí. O sea, no es normal que Mills, el base de Australia, yo estoy convencido que de 100 tiros libres que tire, solo falla el del otro día.
Pero llamándose Mills, de Mills, sí, mete claro. Mills una.
Claro,
sí,
sí, señor. De verdad. Se está perdiendo.
¡Es magnífico!
Se está perdiendo absolutamente. Un trío en grupo risa. De mi caso.
Y luego las dos prórrogas, eso era inaguantable ya.
Bueno,
eso era absolutamente
pero la segunda fue una especie de éxtasis absoluto.
Yo estoy convencido, cuando tú decías lo de la audiencia, efectivamente a nivel de televisión se batió el récord de audiencia en la final. Uh-huh. Yo creo que el récord de audiencia radiofónico lo dio el partido de Australia. O sea, porque
digo,
claro, había un montón...
Porque
había mucha gente
que no puede verlo.
Que está trabajando. Y estoy convencido de que hubo miles y miles de gente que nos escuchó
en
la
radio.
A mí me
dice, mira, Justo Garzón, que siempre me acuerdo de él, es un alto ejecutivo de varias compañías. Estuvo en el Santander, en Iberdrola. Es un gran aficionado al deporte y a la ópera. Su mujer ha sido una de las más grandes sopranos de la historia, para muchos la mejor pucciniana.
Si no te gusta la ópera.
No. Sí, pero sí, te digo, sí. Se llama Cristina Gallardo.
Ahí está, Cristina Gallardo, escuchamos.
El Netsun dorma, nadie duerma en Pekín. Pero fíjate, me manda muchos mensajes y él siempre me dice de Ciro López,
Ese madridista merengue.
Y entonces me dice, me cae bien. Me cae bien hasta Ciro López. Se lo enseñé el mensaje.
Sí, me lo enseñó, me lo enseñó.
No, pues. Y luego,
me mandó un mensaje también el presidente.
Presidente,
por supuesto, muchas gracias, presidente. Quería agradecer.
Faltaría más. Yo con mis hermanos. Claro, claro. Te perdiste una asamblea dificilísima.
No, lo sé, mí. Lo sé. Pero sé que usted lo toreó muy bien. Sí, bueno, la asamblea.
Una extensión.
Estuvo con nosotros el día de Polonia, ¿fue?
Sí,
¿no?
Estuvo el día de Polonia, tuvo el detalle.
El día de
Polska.
¡Polska! ¿Ves? Esto se agradece porque igual hay alguno que está echando ahí media. No, ¡despierten!
Ya me he despertado.
Bueno, total, que claro, llega el día de la gran final. Y vosotros que conocéis a esta gente, ¿cómo son estos chicos por dentro? La selección.
Pues muy normales. Yo creo que si hay que definir es normalidad. O sea, mayoría, son tíos muy, muy, muy cercanos, nada divos. Son tíos algunos que han ganado en NBA. Como
pero
no
Pierre Uriola se acercó arriba, subió, porque había hablado Ciro con su padre, le había explicado que estuvo a punto en algún momento de su carrera de dejarlo, y va arriba, se sienta allí.
No, pero nosotros. Además ya desde la pista, fijaros para que la calidad humana que tienen esta gente. Sí. Que Pierre Uriola desde la pista... tuvo el recuerdo, joder, normalmente cuando estás ahí celebrando te olvidas de todo. Pues el tío, al cabo de unos 10 minutos ya de haber acabado el partido, se fue hacia la tribuna de prensa desde la cancha y con el dedo nos hizo a todos como diciendo, esto también es vuestro, o sea, os lo dedicamos y tal. O sea, eso no es normal. O sea, por eso el básquet, ya sé que tiramos para casa, pero eso es algo especial. O sea,
pero Ciro, ¿por qué pasa esto en el baloncesto y en otros deportes, pero nunca en el fútbol? O sea, ¿por
están
qué,
más endiosados.
¿Por
yo
qué
creo que
un jugador
endiosado
de segunda división B... Sí. No, o un juvenil no te hace eso.
Para que entre en antena le tienes que grabar.
Pero vas a unos Juegos Olímpicos y los mismos de fútbol son otra cosa.
Porque se eso es verdad. Ambiente. Eso es cierto. Sí. Eso es cierto.
Pero también porque todavía a lo mejor no han alcanzado el grado de.
Y en la selección son un poquito distintos, ¿eh? También. No sé. La selección.
No sé.
En el fútbol.
Hay que hacer una instancia, como dice. Ya, bueno.
Qué bonito pasaje radiofónico, ¿verdad? Oh. Alcalá, como hemos vibrado. La
mucho,
radio.
mucho. Sí. Yo soy fan de Ciro, soy fan de Swankar. Me ha encantado el medio radio para seguir este mundo básquet. Esos últimos instantes de cada cuarto, sobre todo esa doble prórroga que hizo que más de uno estuviese con los pelos de gallina, ¿no? Cuando escuchaba a Swankar narrar con los pelos de gallina, cuando Swankar narraba y cuando Ciro subía un tono más para darle ese matiz de emoción y todos nos emocionáramos en el coche, en el taxi, en los bares, en la piscina, en la ducha.
Un brazo.
Qué cosa más bonita.
Es un hombre sensible que vive la radio al 100% y que respiras radio por todos los poros. Y bueno, y aparte de todo, ¿en China qué tal? ¿Habéis mucho vivido chino allí? ¿Dónde habéis estado allí? O sea, que era en Yangon, en Pekín, ¿en qué sitio habéis estado?
Empezamos en Guangzhou, es decir, Cantón, o la capital de Cantón, que se llama Guangzhou. 15 millones de habitantes, un espacio vital enorme, y demuestra que China, en la urbe, es un país hiperdesarrollado. Sí. Nos llevan a nivel digital años, a Europa, y desde luego Guangzhou, una de las grandes capitales del mundo. Luego Wuhan. Se pronuncia Wuhan, porque Wuhan, la W no se pronuncia en chino.
Wuhan.
Sí. 11 millones de habitantes y eso ciudad en expansión. Rascacielos, no es como en Estados Unidos, que vas al downtown y ya no ves más rascacielos, no. Aquí no ves casas, ¿ves? Rascacielos. Y luego las dos grandes,
Shanghai.
25 millones de habitantes.
Wow. Qué barbaridad.
Para repetir. Y Pekín, que es como se llama en chino, otra ciudad tremenda.
Yo que soy un cateto, he llegado allí y yo, claro, me esperaba a la China de Mao, poco menos, ¿no? Allí, como soy tan antiguo, me los esperaba ahí con la camisa Mao aquella y tal. Sí. Y dices, claro, llega. Me imagino que en las zonas no urbanas, pues estarán más atrasados. Pero desde luego, en las grandes ciudades, y claro, hemos tenido la suerte de estar en tres de las cuatro grandes ciudades chinas, te quedas alucinado.
Wuhan debe ser,
o sea, te quedas,
también,
te quedas alucinado. O sea, por ejemplo, en Cantón, en Guangzhou.
Es como Brunete, pero
a lo grande. O sea, publiqué una foto en Instagram que si tú te dicen que aquello es Central Park,
se lo
hubieran creído.
¡Gunne!
Eso fue maravilloso. Por cierto, nosotros tuvimos también la gran fortuna de contar con Piellao.
Yu.
Oh. Ah, esta es la chavala recuerdo, que...
Extraordinaria.
Sí, sí, sí.
La que le hizo la canción a Paquito.
Inteligente.
Sí, sí, la que le cantó a Paquito. Sí, sí.
Con inglés, español, chino, cantonés, sí. Chino, mandarín. Bueno, nos hizo joya. Muy fácil el vivir en China.
Una joya.
Porque no es lo mismo llegar a un sitio... No sabes ni qué pedir ni qué no pedir. Buah. Y allí te lo arreglaba todo rápido.
Que llevas ahí el escudero que te va poniendo ahí en...
A mí lo único que no me ha solucionado es que en los chinos que fuimos, a los restaurantes chinos de nativos, ¿sí? El tenedor no había. Y entonces yo con los palillos. Swan, que eres ya un profesional.
Roberto Gómez, ¿sí? Especialista en palillos.
Sí. Estuve a punto de llamarlo.
¿Llevabas tú el tenedor, Swanka?
Sí, sí, claro, claro. No, pero no, yo uso los palillos.
Él usa los palillos. Sí,
sí. Me encanta.
De hecho, se ha traído unos palillos de lujo.
Sí,
de lujo,
claro.
Para eso compró. De lujo. O sea, palillos son palillos. Son
no. Palillos lacados, así, pero no, bueno, hombre, no. Una maravilla. Pero vamos. ¿Cuánto tengo son los palillitos esos?
No, 300 yuanes.
300 yuanes. Sí. Ya está. Pues pero se ha traído.
Bobby hubiera conseguido tenedor para todo el restaurante.
Sí, bueno, como no sé si habría ingeniado. Yo me bajo un todo a 100, me bajo unos chinos y me compro.
Hubiera conseguido tenedor y hubiera conseguido que lo invitaran. También te lo digo.
Vamos, hay tenedores, los chinos de España no va a haber allí.
Oye, con Bobby, ¿te acuerdas, Bobby? Vivimos la final del 83.
Del 83.
Oh. Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí,
claro. Ese fue el de Bosch.
Le pusieron un esparadrapo a Fernando Romay. Sí, ¿te acuerdas? Yo te dije, no, esparadrapo.
Sí, porque sí. Hay que decir cuántas vueltas habéis dado por el mundo. Porque el 83 fue el de Limoges. El de Limoges,
yes. Ahí debutamos.
No nos preguntan un mangazo Italia.
Limoges y Nantes.
No, ¿cuál fue ese?
¿Cuál fue ese?
No, el del mangazo de Italia, sí. Yo creo que fue en el 79, que fue precisamente, sí, en Italia, que ahí Vilalta y tal nos hicieron, sí, una judiada. En la final nos ganaron. A ver, el arbitraje no, sí, fue bueno tampoco.
Le habíamos ganado a la URSS.
Pero nos ganaron, bueno, bastante. Con bastante amplitud. No
primero
sé si 10
fuimos
puntos
a Limoges y eso fue en Nantes.
Pero claro, sí, vos.
Y ahí, o sea, debutamos, exacto, él en la SER y yo era Antena 3.
Eso te iba a decir, vamos, María. Que habéis dado muchas vueltas, efectivamente. Estábamos en esa gran emisora que cogíamos en quiebra técnica, Antena 3, ese invento bendito de Manolo Martín Ferrán.
Sí, señor.
Y ahí estábamos. José. Con don Ciro López, luego con don Andrés Montes, Manel Comas, Mario Pesquera. Y en la cadena SER, Imperio del Monopolio, ahí estaba Rancar, ahí estaba Manolo Lama.
Sí.
Y claro, pero.
Y Moncho Monsalve.
Y don Moncho
Monsalve, niño.
Monsalve. Pero claro, Rancar, hacíais muchos viajes juntos, ¿no? Cada,
sí,
uno con
muchísimos.
Su.
Es que a pesar de esa imagen de rivalidad que, sí, había, sí, entre, claro, la Morena y García, que era verdad que existía mucha rivalidad entre los dos, entre los grupos nos llevábamos muy bien. Sí, o sea, sí. Es que
los
parecíamos
soldados,
de la misma cadena. O sea, claro. Cogíamos las habitaciones en los mismos pisos. Cuando uno acababa de entrar, el otro se iba a la habitación de que ya estaba en directo.
Yo el básquet lo dejé en el 93 porque era el año que quería que narrara el fútbol con Lama, la selección. Y así estuve desde el 88 al 98.
Sí.
Pero me dediqué a otros menesteres.
Qué gordas que se puedan contar, o que no, es que yo imagino a los cuatro, a Ciro López, a Andrés Montes, a Lama y a Swankar.
Gordas hay algunas.
O sea,
gordas hay algunas publicables.
Sí.
Pero que se puedan
y
contar.
Otras no publicables.
No, bueno, la mayoría son negro, no publicables.
Swankar, que te veo lanzado, que quieres contarlas todas.
No,
tampoco hace falta que cuentes todas.
Bueno, hicimos algunas, ¿no?
Sí,
¿eh? A Moncho.
Sí, a Moncho
al negro, a Andrés le hicimos algunas. Al negro. El negro tenía en el Europeo de Atenas, que fue muy divertido en el 87, el negro tenía una parafernalia. Antes de irse a dormir, el, sí, tío se pegaba como tres cuartos de hora. O sea, pero no sabías lo que hacía en tres cuartos de hora. Y yo les explico, a ver, no sabéis lo que es. O sea, el tío se lava los dientes tres veces en esos tres cuartos de hora. Y entonces lo acompañaba de que salgan los toreros. Era una canción que era mucho en el Estu. La demencia cantaba que salgan los toreros, oe, oe, que salgan los toreros.
Era cuando jugaba Russell y Pindón y todo.
Claro, y no se lo creían. No se lo creían. Manolo y Swanger y esos no se lo creían. Digo, joder, lo vamos a grabar. Y entonces, como estábamos habitación con habitación, En la habitación de la SER pusimos la grabadora y el micro, sí, en la habitación de Andrés, sí, que compartía, sí, con Ángel Barroso, que en paz descanse.
Sí.
Entonces allí le grabamos, ¿eh? Sí. Que salgan los toreros, oe, oe. Y entonces después también Andrés repetía mucho las cosas, las mismas preguntas, sí, y tal. Y entonces le digo, ya veréis cómo ahora le va a decir a Barroso qué vamos a hacer mañana. Y efectivamente llegaba y decía, oye, Angelita, yo no sé lo que vas a hacer mañana tú, pero yo me voy a ir de compras porque me voy a comprar una camisita en el barrio de La Placa que te vas a enterar. O sea, me voy a enterar. ¿Pero tú vas a venir o no vas a venir? Y entonces Barroso dice, joder, pero que ya te he dicho hace 5 minutos que te voy a esto. Entonces grabamos ese y duraba una media hora, y esa media hora fue, es una pena que se perdiera porque es tremenda, tremenda.
El que quiera estar informado que no escuche este programa.
Exacto, esa era una máxima. El que quiera estar informado que no escuche.
Y después a Moncho en ese mismo europeo yo creo que le hicimos otra.
Y le engañamos con la acreditación.
A Moncho Monsalve.
Sí, ¿cómo fue?
Que le diera la acreditación a Mario Pesquera porque no lo dejaban entrar.
Porque no nos dejaban, Antena 3 no nos daban.
Él se lo creía y se quedó muy perplejo. Pero mira, en este campeonato, a Ciro y a mí nos retuvieron casi 3/4 de hora los pasaportes.
En China,
o sea, para una cosa que hacen bien los chinos. Para una cosa que hacen bien los chinos.
Sí, sí, pero al final nos soltaron, efectivamente. Nos habían retenido, pero al final nos soltaron.
Pero oye, total que al final, entre unas cosas y otras, en esas emisoras que eran rivales, pero sin embargo entre las dos contribuyeron, no. Antena 3 y la SER, y sobre todo después de lo de Los Ángeles, al estallido total del boom del baloncesto en la radio. ¿No, Suárez? Sí,
bueno, y la COPE, todas.
Todas.
Hicieron así. Los carruseles. Tiempo de juego barra carruseles, sí, de baloncesto, ¿sí? Sí. Y yo ese lo dirigía, bueno, lo dirigía Varella en la SER con Manolo Lama, sí, de narrador, y yo hacía también otros partidos. Hicieron Antena 3.
Igual. Nosotros, yo llegué, además, me parece que el último año coordinaba yo, dirigía, hacía de Paco, sí, González, sí, en el baloncesto. Sí. En el último año. Pero sí, fue el boom, o sea, eso nos ayudó mucho. Yo creo que no va a pasar lo mismo con este Mundial, pero sí va a servir.
Para eso sirve, claro, la Liga Endesa.
Claro, claro. Tendría que unificar horarios.
No, de hecho, echas aparte de menos que te conocían los equipos, te sabían los cinco, que si el Clesa Ferrol, que si el Breogán, el CAI, el Grupo IFA, el otro,
el Náutico. Claro, sí. Fíjate, yo todavía me acuerdo más atrás. El CAS, el Picadero.
El Ascatuá.
El Mataró.
El
Ascatuá.
Con Gasca. Ah,
sí, y claro, tenía ahí un
con Nessie Hollis.
José, qué antiguos somos, José María.
No, ahí estamos. Es que nosotros parimos. Oye, este invento.
Ciro, Suancar.
Ahí estamos.
Volverá aquí otra vez.
En toda su vida nunca supo pronunciar Limoges.
Limoges, o sea, ¿cómo yo diría?
Limoges. Él pronunciaba Limoges como si fuera Limoges. Portugal en vez de Francia. Y toda la pero toda la vida, o sea, cada vez que jugaba
vamos
en Madrid.
¡Vamos a Limoges!
¡Vamos a Limoges!
¡Limoges! Con la fácil que decir Limoges.
¿Y volverá otra vez aquello, Ciro?
¿Volverá Limoges? No.
Suancar.
Es que todo ha cambiado.
Licor 43.
Joder, sí, 43, tío.
El cotonificio.
Joder.
Pero por lo que decís vosotros.
Círculo Católico, sí, se llamaba primero. Sí.
Antes conocías a el cinco titulares de casi todos los equipos.
Sí, sí, sí. El Valladolid.
Pero
el,
te conocías, pero no solo los equipos. Los más importantes te sabían los cinco iniciales.
Claro.
Aquellos
claro.
El Barça lo que pasa, Madrid de Antonio Serra y Lolo.
Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor los friki de ahora se los conocen. Somos nosotros también. Que vemos las cosas desde otra bueno, perspectiva.
Y ahora siguen más la NBA. La NBA los frikis siguen más la NBA, sí, que la Euroliga y que la Liga Andesa, ¿verdad?
Antes seguíamos a la River, claro, y a Magic Johnson. Y
pero en la lejanía.
En la lejanía. Eso
es. Veíamos un partido, claro, y casi decíamos, claro, estamos viendo la luna, ¿no?
Sí, mm-hmm, sí, sí.
Limoges, vamos a aprender Limoges. A decir Limoges. 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 García era Limoges y luego un jugador de fútbol que siempre se atragantaba, que era Shevchenko.
Shevchenko,
que siempre hablaba Echevenko, no sé por qué.
Yo siempre me acuerdo de Aramburu Zabala. Ese ni se acuerda.
Aramburu, no, este no me acuerdo.
Ese era del Burgos.
No, yo de ese no me acuerdo, fíjate.
Claro.
No.
Ederra Aramburu Zabala, Bilbao de portero. Hombre, cuando esos son los frikis somos de niños.
Sí, sí, qué antiguos.
Qué barbaridad.
O sea, narrando baloncesto, Suancar desde 83.
Sí, ¿tú, hombre, ¿tú ya yo hice
en Colombia en el 82?
No, en el 82.
82.
Tuvimos a los colombianos, uh-huh, que nos transmitieron los partidos y a mí me llamaron a Madrid, uh-huh, para estar allí. 83 ya fue viajando, pero es que sí, también ahí hacíamos la final de la Recopa.
Sí, la Copa Zora y la, claro, es que había
la Copa
cosas.
Europa. Hice en Ginebra un Barça Banco,
sí,
de Roma.
Banco de Roma, sí, con, que nos y, ganó la Rewrite del
Sol. Y en Ostende la final del Real Madrid en la Recopa.
Sí.
Y todos los partidos, digamos, hasta el 93. El 93.
Ya nos contaba que a partir del 93.
Un poco el y, hacía
¿y tú, Ciro?
Yo igual, yo tengo una trayectoria muy paralela a Suancar. Lo que pasa es que yo aguanté hasta que cerraron. Hasta que cerramos. Aún así, en el 95, con Andrés, que eso mucha gente no lo sabe, hicimos el europeo de Grecia para Eurosport. Que fue la primera vez que Eurosport narraba en castellano para. porque antes era Eurosport, cuando empieza en España a verse, era todo en inglés.
Sí, entonces, y después la primera, de vosotros siguieron emitiendo en castellano, ¿no?
Sí,
entiendo,
sí, a pesar de ello.
O sea, increíble.
Les sirvió y todo. O sea, que. Entonces, eso, ahí paramos. Me fui a Coruña para trabajar en Onda Cero y después en el Deportivo
en el
de la Coruña.
Depor.
Y en el 2000 vuelvo a Madrid para jefe de deportes de Telemadrid.
Sí.
Recomendado por Manolo Lama. Y, sí,
no, sois una mafia.
Oye, tío. Ahí empezamos nosotros a tener más contacto contigo.
Sí, claro, sí, es verdad, mafia. Con José Antonio Avellán. Oye, efectivamente.
Y
sí.
Entonces, o sea, esta milonga de que tú del Barça, del básquet, era del Barça, era del Madrid, ¿esto cómo es?
No es ninguna milonga.
Yo
era amigo de los jugadores
del Barça. Eras hermano.
Yo era muy amigo de los jugadores del Barça y evidentemente yo siempre le decía a Lolo Sáenz, que me decía, eres un culé redoma y tal. Digo, que no, que yo de fútbol soy del Madrid, de baloncesto también lo he sido. Digo, lo que pasa que ahora... Digo, si ganan los del Barça, me llevo un alegrón porque son amigos míos. La mayoría yo había estudiado con algunos, incluso a nivel de bachiller y tal. Uh-huh. Y digo, y si ganáis vosotros, también me llevo una alegría. Me alegro por un lado y me entristezco por el otro. Pero sí es verdad que tuve una etapa que me gustaba mucho que ganara el Barça. Pero yo siempre digo lo mismo. Si tú de pequeño eres de un equipo, es difícil que cambies la camiseta. O sea, entonces,
a mí Julián García Candau...
Pero sí, era muy culé.
En un Madrid-Barça, un palmeo de Santillana que forzó el desempate.
Y eso después fue la final en Oviedo.
Y después nos fuimos
a Oviedo. Y ganó el Barça.
Y ganó el Barça. Me escribió en El País el Héctor del Mar del Barça. Pues sí que iba a decir. Sí, claro. No, hombre. Sí, sí, sí. Por cantar un palmeo de Santillana.
Porque tú, ¿de qué equipo eres, Oncar?
Hombre, yo no voy a ocultar, por encima de todo, el Tenerife. Y simpatizo con el Real Madrid.
Simpatizo.
¿Y tú hoy, Suancar, hoy, porque eres muy chaquetero tú?
Yo soy gente de bien y entonces soy del Madrid, claro. Pero yo, yo es que desde los 12 años, desde los 10 años, que es cuando los niños, o los 8 años, yo soy del Madrid.
Madrid era el equipo
pues
que
ahora tiene 25, fíjate tú, 15
ahora,
años.
Ahora,
pues. Total, que llegó el 2010, vinieron todos estos a la Copa. ¿Y Suancar, quién te llamó? ¿Paco Lama? ¿Quién fue el irresponsable que te...?
Yo era directivo de Prisa,
sí.
Y ya no hacía prácticamente deporte desde el 99. Ahí fue mi paréntesis, puro y duro directivo. Yo ya era directivo, también porque era director.
Nació para ser directivo.
Desde el 94.
Sí, para mandar.
Para medrar en los despachos.
No, y cada uno tiene sus motivos. Pero mi motivo principal es que ya no me gustaba cómo se estaban haciendo las cosas en Prisa, y menos con cómo se gestionó el tema Paco González.
Sí. Uh-huh.
Seguida me alineé con los que creíamos que tenían que recuperarlo como fuera, como veía que aquello no funcionaba, pues con Manolo, con Paco, dijeron, necesitamos una especie de coordinador, director de la orquesta, de grandes divos. Uh-huh. Y evidentemente yo digo, pues me apunto, arriesgando mucho, ¿eh? Arriesgando mucho.
Y yo me vine, pues eso, a mí me llamó Manolo en el 2010 porque Suancar no estaba, necesitaban a alguien que narrara el Mundial de Baloncesto de Turquía del 2010, y entonces fui yo
Te llamó Paco.
Con Pilar.
Manolo.
No, me llamó Manolo.
Niño, ¿qué hace?
Me llamó Paco.
¿Te vienes a la copa o no? Venga, sí. Pues ya está, cerrado.
No, pero te llamará Paco. No, me llamó Paco.
Bueno, pero exacto, pero ahí estamos. Pues
y,
señoras.
Y después hicimos el europeo, volvimos otra vez ya el europeo
en el
de
2011.
Lituania.
Es verdad.
Yo es que además lo llevo de paseo, ¿sabéis? Lo que no se cuenta es que yo además a Suancar lo llevo de paseo, claro. Lo llevo de la mano.
Suancar, ¿eh? ¿Y tú a él le llevas de paseo? No, pero ¿le llevas a la ópera? Porque a ti la ópera te encanta.
Me encanta, me encanta. No, con Ciro no he ido nunca.
Pero me quiere llevar. Sí. Y me ha convencido ya.
Háblanos de ópera.
¿De qué quieres que te hable? Ahora viene Don Carlos.
Yo quiero que cante.
Por ejemplo. Sí.
Que cante.
No, puedo
cantar.
Señores, a continuación, la última pieza de Giacomo Puccini, que dejó incompleta, que dejando incompleta la obra Turandot.
Sí, la dejó incompleta.
Dale, por favor.
Pero la cerraron muy bien. No, solo un poquito.
Es
tenor y yo ya no tengo voz de tenor.
Vas por la calle, ¿sabes lo que hace David? En China nos hacía. Vas por la calle y de pronto empieza a sonar a yo.
Yo hago la maledizione, que es el cierre de Rigoletto, pero hay que poner un re agudo al final, que es muy complicado. ¿Qué es? La maledizione. Eso es el final, que me salió un
nos
poco.
Nos estábamos recuperando la bota fría. Pues señores y señores.
Ese lo hace muy bien Leo Nucci, un italiano, que es uno de los grandes barítonos del mundo y que hizo un bis con ese.
¿En cuántos países has estado viendo ópera? ¿Eh? ¿En cuántos países has estado?
Unos cuantos, unos cuantos.
No, vamos, más o menos.
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, en todos España prácticamente todo.
Hay gente que va a finales de Champions.
Este va a la ópera. Este va a la ópera, exactamente.
Claro. No, pero haces 20 al año y no te das cuenta.
No, la verdad es que sí. Bueno, pues, señoras y señores, somos campeones del mundo de baloncesto. Ciro López, Suáncar, los viejos rockeros de la radio nunca mueren. Gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Y si os aburrís cuando os aburráis, bueno, eso está aquí al lado.
Hasta luego.
Adiós, amigos.
Adiós.
Público, vamos ahora a por la primera petición de las masas de la temporada. Aquello que nos habéis ido pidiendo en las últimas horas, pero antes tenéis que escuchar esto.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Bueno, pues sí, vamos a por la primera petición de las masas del show de esta noche. Hola, Gregorio Parra, ¿qué tal estás?
Aquí estamos.
Bueno, vamos allá, amigos.
Bueno, pues vamos con la petición que nos ha llegado vía email.
Por partir ordenado.
¿Sí? De Ignacio Molinera García.
Oye, oh, yeah.
Y dice, buenas figuras. Dice, mi mujer lleva toda la tarde escuchando la retransmisión de Tiempo de Juego y me pregunta que quién es el que dice Conne. Pues, he dicho que es una canción vuestra, pero sí, no la localizo. Pues, la podéis poner para que también la escuche. Muchísimas gracias y que sepáis que sois muy especiales para mí, Grupo Risa.
Gracias. El mundo de... Fíjate, la radio es un mundo de contrastes. Venimos de Suáncar, de Ciro López, del Mundial de Baloncesto, al mundo de Juan Andújar. ¡Hola, Juan!
Muy buenas noches.
Vamos, de abajo arriba y de arriba abajo.
Yo quiero dar la gracia a este oyente maravilloso y sobre todo a su querida esposa que me acaba de descubrir.
Eso es porque... Pues, sí. Que sepan que te llamas Juan Andújar Oliver.
Yo me llamo Juan Andújar Oliver, estoy trabajando en Radio Marca y a la sazón también estoy en la COPE.
Pues venga, presenta tú mismo tu propia canción.
Bueno, pues como digo tantas veces, corne, pues al final pues tuve que hacer una canción muy bonita, que es una versión de los Wizzy D.A. Sí. Y que bueno, que la canción a la que yo entiendo que se refiere el oyente que quiere poner a su querida esposa. La canción es esta. Vamos ahí.
¡Vamos todos! Corne. Che, un saque de esquina y un corne. El Barça fue al carré por un corne. Y es que el corne es muy importante en el fútbol. Corne. La esquinica del campo es un corne. Si tiene banderola es un corne. Y si se saca en corto, entonces un gilipollas.
canción del Cotne. Venga, Juan Andújar, ya te puedo ir a la camica.
Un abrazo para todos, buenas noches, buen programa.
Gracias, gracias, Juan Andújar. Bueno, en un instante empieza la Hora Vintage, la programación infantil, etc. Pero acusamos recibo de que era un tuit o un email de un amigo oyente de España.
Un tuit.
Era un tuit, ¿no?
De sí, Luis Yudoka.
Exacto, porque Miner no sabe lo que era Prico. Bueno, Miner ni nosotros, ¿no?
Sí, pregunté, pues, el otro día estábamos hablando de supermercados y tal, y recordamos a la marca Prica, o sí. la cadena Prica.
Cadena Prica.
Que no, yo no sabía el significado de sus siglas.
Sí.
Y Luis Yudoka dijo que, bueno, nos respondió después de haber escuchado el programa en podcast.
Sí.
Y nos dijo el significado, que era Prica.
Sí.
Que es precio.
Sí.
Y calidad.
Calidad, precio y calidad. Perfecto. Perfecto. A ver, entonces, Cárdenas. Buenas noches.
Explica.
¿Qué te pasa?
Estoy un poco cansado, de verdad, ¿eh? O sea, tengo que mirar este programa para explicar a los oyentes el significado de las siglas. O sea, como mañana alguno de vosotros tres no sepa el significado de, por ejemplo, PP o PSOE, que ya nos abocamos, como todo el mundo sabe, a unas elecciones generales. Bueno, Prica es muy importante, o sea, es precio y calidad, ¿vale?
Correcto.
Es PR de precio, porque alguno dice PRI, o sea, alguno puede decir PRI es pricio, no, es precio. Precio.
Y tampoco es Preica, ¿no?
No es Preica, es Prica. Preica. Es decir, PR de precio y que es la conjunción.
Sí.
Y CA, que no es una comunidad autónoma, no, es calidad.
Claro, no es Prica.
Precio y calidad. Exacto. Pero,
¿hay más acrónimos de este estilo?
A ver, por ejemplo.
Bueno, tenemos muchos más acrónicos de este estilo.
Acrónicos. A ver, los acrónicos, yo qué sé.
Por ejemplo, hay mucha gente que, pues, que hace la compra en diferentes supermercados, ¿vale? Por ejemplo, el día.
Sí, el día. ¿Vale? ¿Qué significa el día?
Algunos dicen, bueno, yo voy al día porque es uno muy bonito.
Y porque es el supermercado del día, tiene las cosas del día.
Claro, o sea, si no...
frescas.
Pues, si, claro.
Bueno, pues el día de ayer.
Y si voy a un supermercado de noche, pues sea noche, pues no. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Día...
¿Qué significa?
Es un supermercado que... significa
¿sí?
distribuidora internacional de alimentos.
Lo he dicho bien.
Muy bien.
Distribuidora internacional de alimentos.
Ahora dilo como lo dirías tú normal.
Distribuidora internacional de alimentos. Vale,
perfecto.
Perfecto. Luego tenemos otro oyente que ya pues tirando el hilo, nunca mejor dicho en Twitter, dijo, pues yo también conozco, no son supermercados, pero conozco una marca de leche que es PMI. Que sí, seguramente muchos recordáis, os acordáis del anuncio, ¿verdad?
Sí, sí.
PMI, tal. Bueno, pues PMI son unas siglas. Algunos dirán, no, es que PMI es un nombre normal. Pues,
claro.
No. PMI es Pascual Milk International. ¿Vale?
Ah, ¡qué maravilla!
Y yo no sé si recordáis, a mí me lo ha recordado Wop esta mañana, que Mercadona, cuando tú ibas antes y no te cobraban las bolsas, cuando hacías esa compra y te daban las bolsas, ponía en las bolsas de Mercadona... SPB.
¿Eso qué
es? Bueno, pues SPB es siempre precios bajos. No es otra cosa que
eso. ¿Es solo una bolsa?
Sí, es una bolsa.
Ah. Entonces, pensaba que era su P.bolsa. Aquí está.
Claro, eso es lo que. Eso, menos mal que lo has hecho tú. Y luego, por ejemplo, Simago. ¿Vosotros acordáis Simago?
Hombre, centro de ahorro, calidad.
Ahorro, calidad, Simago.
Pues eso es lo que todo el mundo pensamos, que Simago, el significado de las siglas era centro de ahorro y calidad.
Simago, centro de ahorro y calidad. Que no habrá coincidido ninguna.
Entonces, la pregunta es, Simago. O sea, ¿qué significado tiene
Simago? ¿Qué significado tiene Simago?
Simago, ¿es una aceptación al mundo de la magia? ¿Simago? No.
No.
Es un acrónico formado por los apellidos de sus fundadores. Simó, Mayorga y Gómez.
Ah, qué bonito.
Simó, Mayorga, Gómez.
Sí, Mago, ¿vale?
Vale.
Era un grupo hispano-cubano, no de música, ¿vale? Que siempre que decimos un grupo hispano-cubano, no, o sea, esto
la vieja trova.
No
es, Alex y Mago.
Esto no es la vieja trova.
Alex y Mago.
Así. No.
Me muero por conocerte.
Entonces, es un grupo hispano-cubano que había abandonado la isla de Cuba, se entiende, ¿no? Canales o tal.
Sí.
Tras el triunfo de la Revolución Castrista, y en 1997 fue adquirida por Continente y sus establecimientos pasaron a operar bajo la marca Champion.
Champion. ¿Vale? Entonces, ¿Continente qué significa?
Champion. ¿Continente?
¿Continente qué significa?
Fue una... Bueno, Continente es con, de contenido.
Sí.
Ti, que es todos para ti.
¿Qué?
Nen es para utilizar ese lenguaje. ¿Qué pasa, Nen?
¿Qué pasa, Nen?
O sea, el superenrollado. Y te es en italiano tú. Es decir, todo eso es Continente, ¿vale?
O sea,
vale.
Continente es todo para ti en plan guay, ¿no? En plan Nen.
¿Y qué significa, por ejemplo, Sánchez Romero?
San es
sandwiches.
Ro es de sandwiches de rodillas.
Chef es de un tipo de queso, queso chef. Ro. Ro, que es marca registrada operativa, ¿vale? Me es yo, o sea, todo para mí.
¿Sí?
Y RO es lo mismo. Sí. Marca registrada operativa, que es repetición para énfasis, ¿vale? O sea, perfecto. Es Sánchez Romero. No son dos apellidos, pringaos. No, no son dos apellidos, ya nada que ver.
Bueno, esta
Continente fue una cadena de hipermercados creada en Francia en 1972.
En 1972, ¿no?
Y posteriormente se expandió por España. O se extendió, es igual.
Se expandió.
Donde estuvo presente desde la apertura de su primer hipermercado en Alfalfar, en Valencia, hasta su fusión con Prica en el año 2000.
O sea, se fusionaron Continente y Prica.
Exacto.
Entonces, ¿y de ahí qué salió?
Pues dices, joder, si se fundan Continente y Prica. Si se fundan Continente y Prica, pues tiene que ser Pricanente.
Pricanente.
O Continente. Pues no, el nombre fue Carrefour.
¿Y qué significan las siglas de Carrefour?
Carrefour, ¿qué significa? Carre, o sea, que es calle. Y for, que son cuatro calles, ¿vale? Luego ya, cuatro calles que son las que te encuentras tú cuando vas al supermercado. Lo que pasa es que ahora son 20, porque en una hay cosméticos, en otra hay leches, en otra hay antibióticos, en otra farmacia, en todo esto, ¿vale? Eso es
colchones.
Muy bien.
Y luego hay otra que es Champion, que fue un grupo francés, no de música de chumpa chumpa, no. Un grupo francés de supermercados que pertenecía a CSF. Del grupo.
¿Qué significa champion?
Champion significa champ. De champú, porque me hicieron en farmacia. Y pion, porque era pioneros, ¿vale? O sea, los pioneros de champú, champion, ¿vale? Existió desde el año 69 hasta 2010, cuando la marca fue eliminada a favor de Carrefour Market. O sea, sí. El gato cuando baja a casa.
Ya
no tiene un champion, tiene un Carrefour Market. Okay. ¿Vale?
Bueno, vamos con otra también de nota. ¿Qué significa capravo?
Capravo,
sí.
Pues no tengo ni idea.
Me lo pone al final, abajo.
Bueno, lo pone ahí.
Ahí está. Ah, sí, bueno, que Caprau fue fundada por Per Carbó.
Por Lorenzo Caprile.
Por Jaume Prat.
Y Agustín Bravo.
Y Josep Botet. Por Per Carbó, por Jaume Prat, ¿sí? Y Josep, o sea, La Trinca. O sea, Caprabo, ¿no? Fue fundada por La Trinca en 1959. El nombre de la compañía fue resultado de combinar las iniciales de todos los apellidos de los fundadores.
Es Minocios 59, ¿no?
En 1959. Fue el 11 de julio de 1959, sí, cuando Caprabo abre su primera tienda en número 318 de la calle de San Francisco de Mayacaete de Barcelona.
Perfecto.
Una tienda que permanece abrida hoy en día y es considerado el supermercado más antiguo de España, considerado el primer autoservicio.
Bueno, ¿vale? Autoservicio. ¿Y qué significa Eroski?
Eros, que es el dios de amor. Iba a poner Kiki después, pero lo dejaron en Ki, ¿vale? Eroski.
Ki, que es llave.
Que es Ki, llave en inglés. Hombre. Y Eros. Es la llave del amor, ¿vale? O sea, cuando uno entra a Eroski es...
Exacto,
es la llave del amor.
Es todo amor, ¿no?
Es todo amor.
¿Y ahorra más?
¿Ahorra más? Pues la tía más cara que hay. O sea,
son muy buenos, muy buenos.
Muy buenos en
Yo buenos, compro todos los días en Aromas.
Sí.
¿Y Supersol?
Eso es el...
Es un bronceador.
Empezaron con un bronceador y al final es un supermercado. O sea, es el problema que tienen algunas tiendas que empiezan siendo pequeñas, que luego empiezan a comprar y se convierten en supermercados, ¿vale?
Bueno, te habrás quedado a gusto.
Entonces Carrefour, ¿qué era? Cuatro calles.
Ay,
oye,
qué bonito.
No tienes que
seguir
ilustrando, porque no, es que en serio nos estás desasnando, nuestras mentes es absolutamente vacías, ignorantes, somos una tabla rasa, tío, o sea.
Y recordad que todo esto empezó en 1959.
Ahora pues, adiós, te habrás quedado a gusto.
Muy a gusto, muy a gusto. Adiós a todos.
Ahora
adiós,
vamos a por las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias.